This episode is brought to you by AARP. 10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/skills.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, soy Paulina Ruiz y conmigo está Emilio Rivero. En este episodio platicamos con Fernando Lelo de Larrea, cofundador y director de OVP, el fondo pionero de capital privado en México enfocado en apoyar a los emprendedores de Latinoamérica. Fernando es economista por el ITAM, donde lleva más de 18 años dando clase. Tiene un MBA por la Universidad de Stanford y una maestría en economía por London School of Economics. En este episodio platicamos de los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores, sobre cómo funciona un fondo de capital privado y del ecosistema emprendedor mexicano en comparación con otros relevantes.
Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.
Why do we crystallize imagination?
And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone.
Through artificial intelligence could spell the end of the human race.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Únete a la conversación y expande tu conocimiento.
Hola, bienvenidos al podcast Tripeando. Yo soy Paulina Ruiz. Hoy es un día muy especial para mí porque es mi primera entrevista como parte del equipo Tripeando. Gracias Emilio, David y Íñigo por invitarme y espero poder contribuir con una visión diferente a las suyas y enriquecer la conversación. Pero especialmente es importante porque tenemos de invitado hoy a Fernando Lelo de Larrea. Fer fue profesor mío en el ITAM, es uno de mis profesores favoritos que he tenido a lo largo de mi vida, lo considero un mentor y es una persona clave que ha desarrollado el ecosistema emprendedor en México. Fer, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fer, ¿por qué no empiezas contándonos un poco de tu trayectoria y experiencia personal y qué fue lo que te llevó a meterte al mundo emprendedor y a volverte inversionista del capital emprendedor?
Claro, mira, la verdad que acabé siendo inversionista en capital emprendedor casi por accidente y mucho por reconocer qué es lo que te apasiona y reconocer cuándo tienes que dar el cambio hacia lo que realmente te mueve y te hace despertarte temprano y dedicarte a full. Yo soy economista por el ITAM. Empecé con una carrera muy convencional en economía. Trabajé en Hacienda, me fui a hacer una maestría en economía. Trabajé en banca de inversión, en Protego, ahora Evercore. Y después tuve oportunidad de ir a hacer un MBA. Después de haber sido muy economista, me fui a hacer administración en la Universidad de Stanford, que está en medio de Silicon Valley, de todo este suceso sobre emprendimiento de alto impacto e innovación en tecnología. Y ahí comencé a aprender y a escuchar qué es lo que estaba pasando en esos años con una transformación digital acelerada. Y me fascinó. Regresé a México y pasaron dos cosas. Por un lado, seguí una trayectoria muy de inversionista, particularmente en bienes raíces durante muchos años, pero al mismo tiempo, junto con el ITAM, empecé a dar clases de crecimiento de empresas y poco a poco más hacia temas de emprendimiento. Y lo que sucedió fue que me empecé a reconocer dónde me gustaba a mí pasar tiempo. Por un lado dirigía una empresa de bienes raíces y por otro le dedicaba tiempo a mis alumnos, mentoreaba proyectos, comencé a ser mentor en Endeavor, asesor de otros proyectos. En unos años donde el emprendimiento en México se empezó a hablar mucho más abiertamente de él. Y entonces poco a poco lo que pasó es que le fui bajando las horas al trabajo convencional y subiendo las horas a lo que realmente me gustaba, que era ayudar, orientar a que cada joven sacara el máximo potencial en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal y en sus proyectos. hasta que llega el momento que tienes que reconocer que tu trayectoria profesional tiene que estar donde está tu pasión. Y entonces entre 2010 y 2012 fui dando los saltos hasta dedicarme por completo ya a temas de emprendimiento. Y ya metido en temas de emprendimiento a full, lo primero que brinca es la necesidad de que haya capital. Y entonces un poco aprovechar mi background financiero para levantar dinero y empezar a invertir con los emprendedores.
Yo te quería preguntar, mencionas que empezaste a dar clases, ¿no? De muy joven. Quería preguntarte si crees que de alguna u otra forma tener contacto con alumnos jóvenes que tienen ideas geniales, que hacen preguntas, haya detonado esta como bichito que estaba diciéndote que te querías dedicar al capital de emprendimiento.
Muchísimo. Mira, es una pregunta que reflexiono mucho sobre ella y la veo en dos partes. Yo empecé a dar clases como profesor universitario muy temprano, a los 25 años, de diferentes materias, y poco a poco me fui metiendo al mundo del emprendimiento. Y hay dos partes de la respuesta. Una es la vocación de ser profesor, la dedicación a que tu forma de transformar el mundo es haciendo que gente saque su máximo potencial para transformar el mundo. Y eso se encuentra a partir de ejercicios de introspección, reflexivos, de verdad escuchar lo que te está pidiendo como tu corazón en hacer. Y eso me tomó algunos años, pero cuando te das cuenta dices, yo tengo que acomodar todo lo que hago a eso. Y el ser inversionista y el ser mentor de emprendedores y el ser profesor, todo se alinea a eso, que es, yo puedo ser el respaldo atrás y el coach y el sparring y el mentor y el inspirador de que la gente llegue a su máximo. Y eso pasa no solo en el aula, sino en los proyectos que apoyamos. Y después hay una parte que es qué te da energía y qué te hace de verdad recargarte y seguir luchando y eso. Y ahí sí, escuchar a los alumnos, estar cercano a las ideas, a la forma de pensar de las nuevas generaciones. Cuando pasas ya tantos años, cuando tienes más de 20 años de estar dando clases y entonces los escuchas una y otra vez y vas viendo cómo van cambiando su forma de pensar y cómo, por un lado, algo se ha ido influenciando porque cada vez más jóvenes quieren ser emprendedores, entonces algo se estará haciendo bien durante muchos años, pero también qué es lo que les preocupa, qué problemas quieren resolver, qué es lo que los motiva, y te das cuenta que las generaciones sí cambian sus valores, cambian sus motivadores, y entonces como profesor también te tienes que adaptar para tener ese impacto.
¿Cuál es la clase que más te ha gustado dar? Has dado varias materias, ¿no?
Sí. A ver, pues he evolucionado. Como empecé como economista, di mucho tiempo macroeconomía, di mucho tiempo temas de organización industrial, que es, digamos, mi especialidad en formación. Y después di tanto crecimiento empresarial como desarrollo empresarial, que es como etapas tardías y etapas tempranas en el lanzamiento de negocios. A nivel diplomados, a nivel maestría y a nivel licenciatura. Y después de muchos años, yo me quedo con nivel licenciatura, donde tienes mucho más, un diálogo como mucho más inspirador y donde la gente quiere de verdad transformarse, donde saben que no tienen las respuestas, pero que lo interesante es hacerse preguntas. Eso es muy gratificante. Y desarrollo empresarial, las clases de emprendimiento más temprano, ahí es donde me he encontrado que puedo tener el mejor rol, la mejor influencia, y si puedo marcar vidas porque esas vidas después quieren transformar el mundo, creo que es lo más satisfactorio para mí.
¿Y cuáles han sido uno de los mayores retos de ser maestro?
El gran reto de ser maestro yo creo que es mantenerte vigente. Cambian las generaciones, pasan los años y no puedes caer en la rutina de ser siempre el mismo y ya perder un poco esa pasión. Yo creo que todos los que podemos hablar de algún maestro que te influenció mucho, que le guardas cariño, que dices, híjole, hace tantos años esta persona me marcó, depende mucho como la pasión con la que transmite en su clase. No es solo tener el conocimiento, es qué te contagio de energía al hablar de eso para que tú mismo te hagas las preguntas o para que el alumno mismo diga, este tema me interesa y quiero conocer más. Y eso implica que tienes que estar muy actualizado, eso implica que tienes que mantenerte muy fresco. Y entonces cuando has repetido las mismas clases con los mismos contenidos durante 40 semestres, de repente es fácil la tentación de hacerlo como una grabadora, y mantenerte fresco y seguir transmitiendo esa energía es, yo creo, que el mayor reto de ser profesor.
Estos consejos te los voy a a tomar apunte porque empecé a dar clases este semestre. Estoy súper contento de macroeconomía.
Qué bien.
Y pues es un reto, ¿no?
Sí, sí.
Creo que hay muchas cosas que aprender.
Fer, para los que nos escuchan, que no están tan familiarizados con el mundo de VC, ¿nos puedes dar como un resumen de cómo funciona y también específicamente cómo VP es diferente a otros fondos que hay en México?
A ver, les cuento, voy de lo muy general a lo particular. El mundo del venture capital es una rama del private equity. Entonces, de lo que se trata es, existimos administradores de fondos que recibimos dinero de terceros, que tienen cantidades importantes de dinero, que nos lo delegan para tomar decisiones en mandatos de muy largo plazo. Entonces, hay inversionistas institucionales, estos son fondos de pensiones, aseguradoras, grandes patrimonios personales, banca de desarrollo, bancos multilaterales, ese tipo de organizaciones, y te dan el dinero y te dicen, administralo durante 10 años y hazlo crecer, dándome un buen retorno, invirtiendo en empresas privadas, en empresas que no están en la bolsa. Y como son empresas privadas que no están en la bolsa, no tienen un mercado fácil, secundario, para comprarlas y venderlas. Entonces tomas posiciones que no vas a poder vender hasta que crezcas la empresa y la vendas más caro de lo que la compraste porque la empresa creció. Eso es, así funciona el mundo del private equity. Dentro de ese mundo, un segmento que llamamos venture capital o capital emprendedor, trata de hacer esas inversiones de capital privado tomando acciones en empresas, pero en particular en empresas en fases muy tempranas, muchas veces en empresas que aún no generan utilidades, pero que tienen tasas de crecimiento mucho mayores. Como estamos buscando empresas que crezcan muy, muy rápido, típicamente esos crecimientos los va a dar la tecnología. Entonces, invertimos en empresas de alto potencial, de alto impacto, que tienen tecnología porque eso les permite crecer muy rápido. Y entonces, cuando observas que hay empresas como Uber, que quizá no ha cumplido ni 10 años y es una empresa de miles de millones de dólares, pues alguien financió esa empresa en sus inicios y la hizo crecer, ¿no? Muchas de las empresas hoy en día que usamos, que tienen una base tecnológica o digital, el propio Facebook y Google y Airbnb y Uber y todas estas empresas surgieron con capital emprendedor, que es una industria que tiene muchos años en Estados Unidos, que apenas empieza a madurar en México. Y nosotros como firma de administradora tenemos ya ahora un tercer fondo, tenemos muchos años haciéndolo, y eso, tanto la experiencia, el haber hecho más operaciones, el haber comprado y vendido más empresas, pues te van distinguiendo y vas ganándote una reputación y siendo capaz de identificar las grandes empresas de mañana desde que son muy chicas, y ese es el gran reto.
Y, por ejemplo, dices que son inversiones de largo plazo. Esto implica que estarás cerca del management de la empresa durante muchos años. ¿Ustedes funcionan como un tipo de mentores? ¿Les dan consejos? ¿Los asesoran? ¿Cómo funciona esa parte?
Esa es una muy buena pregunta, porque sí, en efecto, eres capital inteligente, llamamos, ¿no? Eres capital que además del dinero voy a estar ayudando a la empresa. Y hay dos formas de hacerlo. Una es una muy institucional, que es el gobierno corporativo de la propia empresa, donde cuando eres inversionista te subes al consejo de administración y a ciertos comités de toma de decisión formal, y ahí ayudas a la definición de la estrategia de la empresa en el largo plazo. Entonces, oye, vamos a abrir otro país, vamos a sacar otro producto, vamos a comprar a otra empresa. Es el tipo de decisiones muy estratégicas que tienes una responsabilidad legal de tomar como participante en el consejo. Y después hay una relación mucho más personal, en donde en el día a día vas hablando con él o la directora de una empresa y vas coachándola y vas ayudándola a tomar decisiones. Nosotros creemos fielmente que eso no es una relación de poder o una relación jerárquica, porque hay esta noción de que el emprendedor es alguien sin experiencia, muy jovencito, que está lanzando una empresa, y nosotros lo que hemos encontrado es al contrario, es los mejores emprendedores son las mujeres, los hombres que tienen mucha experiencia en el negocio que están haciendo, que saben perfecto cómo operar, que son muy expertos en la parte ejecutiva, pero que tener siempre con quién pelotear una idea, que pueden tener un punto de vista diferente, o que tú tienes expertises distintos, por ejemplo, en lo financiero, en temas de talento, en identificar cómo están las relaciones de mercado, en fusiones y adquisiciones, que les puedes dar una perspectiva distinta. Pero no es un por lo menos yo no lo veo así, no es un mentoreo como de alguien que apenas va en formación.
Entonces, ¿tu consejo sería esperarte a que tengas más experiencia laboral antes de emprender? ¿O cuál es tu posición respecto a eso?
A ver, ese es un punto clave, porque yo creo que se aprende tanto emprendiendo que la única forma de hacerlo es emprender, ¿no? Yo mismo que doy clases de emprendimiento, lo que señalo es, puedes aprender mucha teoría, pero hasta que lo haces y te generas el hábito de emprender es donde empiezas a realmente aprender. Entonces, lanzarte un proyecto emprendedor te va a generar muchísimo aprendizaje. Siempre y cuando sepas que probablemente lo tengas que hacer 2 o 3 veces para tener el gran negocio al que aspiras. Son curvas de aprendizaje e ir ganando la experiencia es muy, muy valioso. Lo que la gente confunde es que cree que el emprendimiento es un fin en sí mismo. Y el emprendimiento es un camino para ser un empresario. El orden de los factores debe ser, existe este problema, lo entiendo y lo quiero resolver, por lo tanto me vuelvo emprendedor para crear una empresa que resuelve el problema y esa empresa la crezco y me vuelvo un empresario, una empresaria de ese sector que resuelve ese problema. No, quiero ser emprendedor y entonces busco con qué pretexto ser emprendedor para siempre quedarme siendo emprendedor. Entonces, oye, ¿debo ser emprendedor temprano o grande? Pues depende de qué tan rápido o tarde identificas un problema que te apasiona mucho resolver. Y la gente se presiona mucho con eso y dice, es que debería tener como esta idea fantástica, amanecer un día y tener la solución. Y eso no pasa, o pasa raro, pero no, el mundo del emprendimiento no es el mundo de los inventores, donde un día te amaneciste con la súper gran idea y entonces te lanzas. Es el mundo de entender problemas y quererlos resolver. Y muchas veces para entender bien un problema tienes que vivirlo de cerca. Y entonces una buena recomendación es, trabaja en una empresa de reciente creación, en una startup, en una empresa de alto crecimiento, que esté resolviendo un problema, y trabaja de cerca con ese problema. Entonces vas a aprender tanto sobre el problema que después puedes emprender. Pero es un camino donde no solo vas a aprender del problema, sino vas a aprender de la estructura organizacional, de la dinámica empresarial de una empresa de alto crecimiento. Y eso sí que es bien valioso. Mi recomendación es, si no tienes una idea sobre un problema o un espacio en el mercado que te apasione absolutamente y no tienes muy claro por dónde emprender, es mucho más valioso meterte a los equipos de trabajo de empresas que están creciendo aceleradamente.
Aquí a mí me surge una duda y creo que es una como concepción errónea de la mayoría de la gente, que necesariamente para emprender tienes que lanzarte a abrir tu propia empresa, ¿no? Y yo creo que eso no es cierto, sino que emprender para mí, y digo, me corregirás, Fernando, pero es creer en una idea y apostar en ella, ¿no? Al final, tú lo que estás haciendo también es emprender, ¿no? En cierto sentido. No sé cuál es la diferencia que tú ves entre un emprendedor que empieza una empresa y un emprendedor que invierte en ella.
A ver, creo que tienes razón. Al final, cuando hablamos de emprender es comenzar proyectos, ¿no? Es el lanzamiento de un proceso de ejecución de un proyecto que típicamente va acompañado de la creación de una organización. Oye, voy a emprender el correr un maratón. Está bien, es un proyecto y un día empiezas y te pones a correr, pero no acaba terminando, no acaba cuajando una organización, y en ese sentido quiero diferenciarlo. No todo proyecto o no todo inicio de un proyecto es un emprendimiento. En el sentido de semántico de definir, lo que queremos es tener organizaciones que perduren. Entonces, claramente levantar un fondo de capital es un emprendimiento, un proyecto de podcast como el de ustedes es un emprendimiento y eso está bien. Y entonces, ¿hacia dónde lo quieres llegar y qué visión tienes de por qué existe y cómo quiere crecer? Define mucho qué tanto estás emprendiendo. Y puedes emprender de mil formas, como dices. Puedes emprender al interior de una empresa con un nuevo producto, puedes emprender transformando un negocio familiar. Al final, el fundamento es qué tanto cambio y qué tanto crecimiento quieres desarrollar.
Fer, y trabajando cerca con emprendedores, ¿cuáles son los problemas que dirías se enfrentan y que has identificado que la mayoría se enfrentan en las etapas del principio de emprender?
Mira, el principal problema o el principal factor que hace que un emprendimiento no sea exitoso tiene que ver con lo que llamamos el product market fit, es decir, ¿qué tanto puedo ser capaz de sacar un producto, un bien o un servicio al mercado que el mercado realmente necesita, que el mercado realmente quiere y te va a comprar? Cuando hay algo que funciona muy bien, la gente lo empieza a comprar y se hace grande, se hace viral y de repente ¿cómo habíamos podido vivir sin una aplicación donde puedo pedir un taxi en el teléfono? ¿Cómo, no? Y se vuelve tan presente en nuestras vidas que no nos imaginábamos cómo era antes. Eso es cuando existe un muy buen fit y el producto es muy claro. La mayoría de los emprendimientos asumen que entienden al mercado, se enamoran de su producto o de su solución, la sacan al mercado creyendo que todo el mercado le va a encantar, no todo el mundo lo compra o poca gente la compra, y empiezan a señalar otras razones por las cuales no comprar. Es que si tuviera más dinero, es que si tuviera apoyos del gobierno, es que México no se puede hacer las cosas. Y entonces empiezan a, como a buscar explicaciones de por qué es muy difícil emprender en México, cuando es muy difícil emprender en todos lados, y en particular si no tienes un buen, una buena oferta para ese mercado, un buen product market fit. Y entonces ahí tiene que estar la mayor atención en los procesos de mentoría para emprendedores, donde más tiempo tienes que gastar. Tienes que escuchar bien a tu mercado potencial, entenderlo, entender sus necesidades y desarrollar un buen producto diferenciado sobre eso. Una vez que logras eso, yo he encontrado un enorme reto en el talento. Al final, emprender no es lanzar un producto, como decía, es lanzar una organización que genera un producto. Y entonces la organización depende mucho del talento que atraes. Y el emprendedor tiene que ser capaz, y esto es más difícil de aprender, de atraer otro talento. ¿Cómo te cuento mi historia? ¿Cómo te cuento lo que quiero hacer para que digas, sí, quiero trabajar contigo? Y entonces puedo atraer a la mejor gente posible, armar un equipo que es el que va a hacer ese desarrollo. Los grandes emprendimientos, cuando ves los casos de éxito, es mucha gente que se involucró temprano y fue ejecutando hacia lograr ese éxito. Muy difícil lograr la creación de talento, y de nuevo un sesgo donde la gente no se da cuenta que ahí está el problema. Si tú le preguntas a un emprendedor cuál es el problema que has tenido, es no tengo dinero. Es la respuesta número uno.
Eso yo es lo que he escuchado. Es muy difícil levantar capital. Exacto. Es muy difícil.
Exacto. Y yo creo que el orden de los factores está mal. Tú tienes un buen producto, product market fit, tienes un buen producto, tienes un buen equipo y el dinero existirá. El dinero en Latinoamérica para capital emprendedor ha crecido de forma brutal. Nos hemos prácticamente duplicado en el dinero que se ha estado invirtiendo de venture capital en los últimos 3 años. Entonces pasamos de 500 a 1 millón, a 1.000 millones, a 2.000 millones. Estamos pasando ya los 3.500 millones de dólares de inversión de capital emprendedor en el sector al año. Y eso es mucho dinero. Ahora, es un proceso selectivo muy difícil. Típicamente un fondo para invertir en una empresa vio 300. Y entonces, pues hay 299 que se quedan insatisfechos y dicen es que no hay dinero suficiente. Pero claro que hay dinero, lo que pasa es que es muy selectivo. Y como es muy difícil decir, oye, ¿por qué no funcionó tu emprendimiento? Porque no encontré no tenía un buen producto o no jalé un buen equipo, pues vas a decir, porque no me apoyaron. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que hay que enfatizar mucho. El dinero ahí está. Necesitamos mejores proyectos con una mira apuntada más alto. Un proyecto que de verdad quieran transformar el mundo. Y acaba pasando que la gente busca soluciones muy limitadas. A veces identificando problemas muy grandes, pero con soluciones muy limitadas o muy poco escalables. Y ese es el reto. Nadie dijo que es fácil emprender, pero cuando podemos encontrar una idea que si se multiplica y llega mucha gente, tiene economías de escala, tiene efectos de red, etc. Entonces ahí vienen los buenos emprendimientos de mañana.
A mí una de las cosas que más miedo me dan de emprender es el generar crecimiento exponencial y sobre todo el tener esta presión de que tienes que estar constantemente creciendo tan rápido y generando tracción. ¿Cómo te comparas como emprendedor para saber si el crecimiento que estás teniendo es suficientemente bueno y cuáles son como tus benchmarks para...?
A ver, yo creo que vale la pena separar. Ser emprendedor no necesariamente va vinculado al venture capital, al capital emprendedor. Perfectamente es válido, es plausible, es muy admirable. Alguien te dice, yo voy a empezar un negocio, voy a abrir un local y voy a empezar a vender café y lo voy a ir creciendo en la medida que tenga recursos. Y entonces los crecimientos son moderados, no necesita financiamiento y no tiene esta presión loca de la atracción. Muchas veces se acercan conmigo emprendedores y me dicen, es que necesito dinero. Le digo, no, lo que necesitas es empezar, crecer y ve creciendo tu negocio poco a poco y no recibas capital emprendedor porque ese te pone esta presión enorme porque tiene que generar retorno. Solo una pequeña fracción de los negocios necesita capital emprendedor para alcanzar esos crecimientos, particularmente cuando necesita una capitalización o un gasto inicial para poder financiar el desarrollo de tecnología o el desarrollo de una plataforma de marketing o ciertos elementos del negocio que después se van a volver exponenciales. Entonces, la primera parte de mi respuesta es no todo negocio tiene que tener esa atracción. La gran mayoría de los negocios no tienen que tener esa atracción y muchas veces negocios que no deberían tener esa atracción se meten en, esa propia presión porque creen que necesitan validarse con capital emprendedor para que los cataloguemos como buenos emprendedores. La gran mayoría de los buenos emprendedores nunca recibieron capital emprendedor. Pero una vez que recibes venture capital, capital emprendedor, necesitas crecer muy rápido. Depende del sector, depende el potencial de tecnología, pero son crecimientos de doble dígito mensual. Y eso cuando se capitaliza, digamos, cuando compones los intereses de crecer así, se vuelven números muy grandes, ¿no? Si tú creces 10% mensual, estás más que triplicando tu negocio cada año. Y eso, dale unos cuantos años a un negocio triplicándose al año y se vuelven negocios muy grandes. Ese es el crecimiento exponencial. Saber crecer, para tomar un número artificial, pero darnos la idea, saber crecer 10% mes sobre mes sobre mes es de verdad de una disciplina en la ejecución súper admirable. Y empiezas con unas bases muy chicas, pero de repente tienes ese efecto multiplicador y te vuelves un negocio grande y cada vez más grande. Y entonces tienes retos operativos, ¿no? Cada vez tienes que hacer más entrega de pedidos de supermercado o más instalación de paneles solares o más venta de... mes sobre mes sobre mes y mantener esos crecimientos. Hay negocios que mantienen esos crecimientos mejor porque son negocios de por ejemplo, software as a service o suscripciones que cada usuario que ganas lo vas a mantener en el futuro. Y hay negocios que son muy transaccionales, de una vez. Si te voy a vender una casa, pues te vendí una casa, no te voy a vender otra en los siguientes muchos años. Y entonces, ¿cómo mantienes esos crecimientos en negocios de mucha repetición o en negocios muy transaccionales? Es todo un reto.
Y a la hora de crecer estas empresas, creo que también un reto para los emprendedores es seguir jalando gente con talento, ¿no? O sea, si empiezan a crecer una empresa que pasa de 20 empleados a 100 empleados en menos de un año, ¿cómo llenas esos puestos con gente talentosa, ¿no? Y con un equipo que te lleve hacia donde quieres llegar el día de mañana.
Totalmente. Y además con un elemento adicional que es las empresas se van transformando de ser una empresa con esta, digamos, caricaturización, pero que la visualizamos bien, que es estamos en un garage, somos 5 amigos, todos hacemos de todo, nos desvelamos y sacamos cajas y engrapamos papeles, y a una empresa que tiene 100 empleados o 200 empleados, que tiene ya las divisiones muy claras y una capacidad de estar contratando talento todo el tiempo. Eso va de la mano de lo que llamamos growing pains o dolores del crecimiento, donde vives en bomberazos, donde no hay manuales, no hay procesos, no hay definición de puestos. Y de repente, ¿cómo pasas del todo hacemos todo porque somos emprendedores a hay funciones, puestos, procesos, etcétera, sin burocratizarte demasiado? Y ahí la cultura empieza a jugar un papel mucho más importante, digamos, la optimización de procesos, el tener buenos directores operativos que dicen, oye, cuando multipliquemos por 4, ¿cuánto vamos a necesitar de esta gente? ¿Cómo viene tu track de contrataciones, etcétera? Cuando logras hacer una empresa con una cultura muy fuerte, la contratación es muy fácil, porque la gente sabe qué esperar. Cuando tienes una cultura muy nociva de crecimiento así, digamos, mercenario, pues atraes mercenarios. Entonces, ¿qué tan temprano en la historia de una empresa tienes que ir generando cultura? Pues eso define mucho estas curvas de crecimiento. Y muchas veces la cultura está definida por la propia personalidad de los fundadores. Y entonces, la inteligencia emocional, la madurez, la experiencia del fundador va a definir cómo se va a ver esa empresa cuando tenga 250 empleados.
Fer, para ti, ¿cuáles son los sectores o problemas más interesantes ahorita que resolver y por lo mismo los negocios que más te llaman la atención?
A ver, yo creo que tenemos como inversionistas y como emprendedores, ambas partes de la ecuación, una responsabilidad moral con el planeta que queremos mejorar. Y entonces hay muchos ámbitos de problemática, pero yo creo que hay algunos que decimos, tenemos que voltear a verlo, ¿sabes? Mientras hay un calentamiento global y está en riesgo los niveles del mar y las capas en los polos y cosas así, ¿de verdad vamos a hacer una aplicación para compartir stickers en WhatsApp? ¿De verdad esa es nuestra aspiración? A mí me parece que esa responsabilidad regresa y a ver, ¿qué vas a hacer para mejorar el cambio climático? ¿Qué vas a hacer para mejorar los procesos de alimentación de la gente, de educación, de salud, del envejecimiento de la gente, de sus ahorros, de la inclusión financiera, del transporte, de la vivienda, de realmente qué son las necesidades que tiene la gente, cómo las vamos a mejorar, cómo vamos a dar un mejor nivel de vida a estas clases medias emergentes, gente que está teniendo finalmente, por esfuerzo, acceso a mejores productos y servicios. ¿Qué productos y servicios les vamos a dar? ¿Unos que realmente mejoran su vida o unos que les dan un entretenimiento efímero y engañoso? Y me parece que ahí nos tenemos que concentrar. Y que mucho del emprendimiento que ha sucedido en los últimos años son filtros de orejas de gatito. Me explico, donde no sé si estamos mejorando el mundo. Y a mí me parece que sí tenemos que pensar que tenemos una herramienta bien valiosa para mejorarlo.
Es lo que nos platicó Salim Ismail cuando estuvo con nosotros en el podcast sobre los MTPs, ¿no? Todas las empresas que están invirtiendo o todos los fondos a nivel global están empezando a invertir en empresas que tengan una visión de cambiar el mundo de una manera positiva hacia adelante.
Es padre, es el discurso de Singularity lo que hace es regresar a ser muy, muy ambicioso en esos objetivos. A mí me parece que a veces si le dices a alguien que va formando una carrera profesional, que está saliendo al mundo y viendo los problemas, y le dices, oye, la forma en la que tú vas a realizarte es si logras encontrar algo que transforme la vida de 1,000,000,000 de personas, me parece que te estás poniendo una piedra demasiado grande sobre la espalda, porque qué presión. Por lo menos yo no tengo muy claro cómo podría yo cambiar la vida de 1,000,000,000 de personas, de verdad.
Es un chorro de gente.
Pero sí creo que hay un buen balance entre no perder de vista que debemos ser muy ambiciosos, porque en efecto cuesta el mismo esfuerzo, las mismas 24 horas del día vas a tener si lo que haces es poner una miscelánea más para vender gansitos, que si haces la empresa que transforme por completo la generación de energía eléctrica a nivel mundial, ¿sabes? Son las mismas horas del día. Entonces, ser ambicioso en tus objetivos, no es una ambición monetaria, es una ambición de transformación, es muy bueno. Pero a veces tienes que empezar con pasos más chicos hasta que vayas encontrando el objetivo final.
Y como inversionista, una parte muy importante es siempre estar tratando de predecir el futuro y las tendencias que se vienen de antemano. ¿Cuál dirías que son algunas de las tendencias que más te han sorprendido o que definitivamente no viste venir desde tu perspectiva?
A ver, esa es una gran pregunta, porque todos los inversionistas en el mundo del venture capital nos vamos siempre con olas, ¿no? Entonces hay olas que se realizan y olas que no, que acaban sin pasar mucho. Mucha gente durante muchos años ha estado haciendo inversiones en realidad virtual, realidad aumentada, ese espacio. Hay una fuerte apuesta a blockchain, cryptocurrencies, ese tipo de cosas, que la moneda está en el aire. ¿Qué va a acabar transformando? No lo sabemos. Lo que sí hay hoy claramente es un movimiento hacia la inteligencia artificial, que la vemos en muchos bienes y servicios que hoy estamos usando, y que eso solo va a crecer. La explotación del Big Data a través de inteligencia artificial, apenas estamos viendo, yo creo, tip of the iceberg en lo que puede transformar en negocios. Y ahí hay una apuesta clara. Hay que entenderla, hay que tratar de visualizar qué es lo que va a cambiar en el futuro a partir de todos esos datos. Pero claramente tendremos transformaciones de las ciudades, la transformación en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que se mueve el dinero, etcétera. Y hay ciertas otras cosas que claro que ahí tienen una evolución, pero la gente va a seguir necesitando ir a un hospital cuando tiene una enfermedad. Probablemente la forma en la que se atiende el hospital es distinto, y hay más medical devices y hay otro tipo de drogas, pero se sigue necesitando hospitales, se sigue necesitando educación. Y entonces también reconocer el futuro de las cosas que hoy siguen existiendo tal cual, el retail, también de repente abre oportunidades para decir qué va a ser interesante, ¿no? Ese es un cuestionamiento de Jeff Bezos que me parece bastante relevante. Dice, no pienses solo qué cosas van a estar muy, muy distintas en 50 años, piensa qué cosas van a ser muy parecidas, y esas entiéndelas.
¿Y te ha tocado ver una diferencia en los retos que enfrentan los emprendedores que se meten a un sector regulado?
Sí, es una gran pregunta, porque a mí en particular me gustan mucho los sectores altamente regulados. Me parece que al final hay ciertos fundamentos de negocios que no se pierden, y las dinámicas de industria importan, y las, barreras a la entrada que genera un sector altamente regulado importan y hacen una selección natural. El sector financiero es altamente regulado, el sector energía es altamente regulado, el sector salud es altamente regulado. Y ahí hay mucho emprendimiento. Y hay mucho emprendimiento de muy buena calidad, porque para atreverte a meterte tienes que ya por lo menos conocer la regulación. Pero yo soy un creyente en que el emprendimiento es market driven, es decir, los consumidores son los que jalan el emprendimiento, que la función del gobierno muchas veces tiene un rol muy, muy de detonante, como sucedió en México en los últimos 6 años con INADEM, y cuando revisa Silicon Valley, etcétera, siempre ha habido un rol de gobierno importante para la creación de innovación. Pero después el rol tiene que ser un poco más regulador y en mi visión de economista, de una regulación que internalice externalidades, que dé simetrías de información, que ponga bien los límites de propiedad, que ayude a que los mercados funcionen eficientemente. No soy, como hay una fuerte tendencia en Silicon Valley hoy, un liberalista que dice, por favor, entre menos gobierno mejor. Yo creo que la función regulatoria del gobierno es esencial para crear ciertos mercados de forma eficiente, y los que menciono lo necesitan. La industria aeroespacial, etcétera, necesitan regulación para crecer ordenadamente.
Y regresando un poco a lo que mencionabas hace rato de cómo se compara, mencionaste 3.500 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. En capital de emprendimiento en México. En Latinoamérica. ¿Cómo se compara esto con Estados Unidos, por ejemplo? O sea, faltan los Ubers, ¿no? de México, los Rappis de México, o los fondos como Andreessen Horowitz o Sequoia Capital. O sea, que las proporciones son totalmente distintas a lo que vemos aquí, ¿no?
Totalmente, pero está viendo una transformación que no se había visto antes. Cuando tú revisas la industria del venture capital, el venture capital en Estados Unidos comienza realmente a surgir en los 50, 60. Después hay una transformación del ámbito regulatorio que permite que los fondos de pensiones americanos entren al venture capital, y eso hace un crecimiento importante de fondos hacia finales de los 70s, 80s, 90s. Ahí se crean los grandes fondos americanos, los Sequoias, los Kleiner Perkins, los Accels, los Greylocks, los NEA, y esos grandes fondos crean las grandes empresas de tecnología nos vamos muy atrás, desde Intel y Apple hasta Google y Facebook y los Ubers y los Airbnbs de hoy. Eso tomó mucho tiempo. Y de repente tienes una aceleración en los últimos 10 años con tú mencionaste Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz es un fondo que tiene 10 años, que no existía antes, mientras los otros fondos tienen 50 o 60 años construyéndose. ¿Qué pasó? Que de repente la industria se acelera muchísimo. Y entonces volteamos a Latinoamérica. Los primeros fondos en México que recibieron dinero de los fondos de pensiones no tienen más de 2 años. Lo mismo Brasil, Colombia apenas está pasando ese tipo de regulaciones, Chile todavía no las tiene, Argentina mucho menos. Entonces empiezan a surgir ciertos fondos latinoamericanos que empiezan a tener más dinero para hacer inversiones más grandes, ¿no? Si hoy en día OLVP tiene un fondo de 100 millones de dólares, eso era impensable hace 5 años. Si tuviéramos 10 millones de dólares era ya maravilloso, ¿no? Entonces hay un orden de magnitud en el crecimiento del acceso al capital, digamos, por el lado de la oferta de dinero. Y después empieza a haber factores externos que antes no veíamos, como la entrada de SoftBank. SoftBank entra a Latinoamérica con un fondo etiquetado de 5.000 millones de dólares, ¿no? Mencionábamos que históricamente traíamos como 500 millones de dólares en toda la región al año, y SoftBank entra con 5.000, 10 veces más.
Impresionante.
Impresionante, y ahora lo duplica. El día de ayer se anuncia que CASEC, uno de los fondos líderes en Latinoamérica, que también apenas estará cumpliendo 10 años, levanta un fondo de 600 millones de dólares y otro fondo de growth en paralelo. Esas son transformaciones muy, muy, muy profundas y muy rápidas. Y sucede algo más importante, que es algo que de repente se nos olvida, pero que claramente en Estados Unidos tiene mucho tiempo pasando y aquí comienza a pasar, que es, y regreso a tu pregunta, Paulina, del inicio, que es, ¿de dónde salen los buenos emprendedores? Salen de las buenas empresas. Cuando tú observas la gran cantidad de empresas de tecnología que salen de Silicon Valley, todos esos fundadores fueron empleados en áreas de crecimiento en Google y en Facebook y en Intel. Y entonces aprendieron y después lanzan sus empresas. El emprendedor mexicano que, ay, pues yo trabajaba en el negocio familiar, pero aprendí a programar y un día se me va a ocurrir un gran negocio, eso es muy difícil. En cambio, el que ya trabajó en la oficina de México de Stripe o de Amazon o de Uber o de Rappi, empiezan a surgir más y más y más, ¿no? Y de repente tienes que tener casos excepcionales. Rappi es un caso muy excepcional. Es una empresa de unos fundadores, programadores colombianos que se van a Y Combinator y de repente millones y cientos de mil millones de dólares que le caen de SoftBank y se vuelve una empresa muy grande. Pero si tú vas a Colombia, hoy en día me puedo llenar una agenda de emprendedores que están lanzando nuevos negocios que estuvieron en Rappi. Y lo mismo pasa con Nubank en Brasil. Y eso está también pasando en México. A mí esta pregunta que me hacen mucho, que es ¿por qué no ha habido un unicornio mexicano? ¿No? Sí. Me parece una pregunta un poco artificial. No es un tema de evaluaciones. El objetivo no debe ser construir un unicornio, debe ser construir una buena empresa hacia el mañana. Y esas se están construyendo, independientemente de los unicornios. Como hay tanto dinero por el lado de la oferta, órdenes de magnitud más de lo que había hace apenas 2 años, el llegar a un unicornio es solo cuestión de tiempo y estamos viéndolo. Pero más importante que eso es, hoy en día hay muchísimo más talento queriendo emprender que antes. Lo veo yo a nivel del salón de clases, donde siempre he preguntado cuántos quieren emprender y vas viendo que pasó de ser un 10% a ser un 80% del grupo que quiere emprender, y después lo vas viendo en los emprendedores que recibimos aquí y cuál es tu experiencia previa, y ya casi todos han tenido una experiencia previa relevante en emprendimiento, y eso es un ciclo que se va fortaleciendo. Nadie pretende que México, Latinoamérica o ningún otro mercado, para ser realistas, llegue a los números de Silicon Valley. Silicon Valley es órdenes de magnitud mayor que cualquier otro mercado o que todos juntos. China empieza a ser más relevante, pero en general Silicon Valley lleva demasiada ventaja. Pero no se trata de eso, yo creo. Se trata de cuántas vidas se están transformando por los emprendimientos que están surgiendo en México. Y yo creo que ahí vamos bastante bien.
Yo tengo otra pregunta sobre las valuaciones de las empresas, el tamaño de las valuaciones que estamos viendo a nivel global. A veces son cifras que parecen exorbitantes. Y también, ¿cómo ves el modelo de negocio de la necesidad de crear retornos en una empresa? Porque vemos que empresas que pierden dinero quarter tras quarter tras quarter y no ves el momento en que vayan a ser como redituables, ¿no?
Uh-huh. A ver, separemos la pregunta porque es muy buena. Primero hay una parte de esta lógica de, pues que no se trata de que las empresas ganen dinero, ¿no? Al final, si nos vamos a la teoría pura, toda empresa vale en función de sus flujos libres de efectivo descontados. Eso es lo que le da valor a una empresa. ¿Por qué quiero tener acciones de una empresa? Porque me da derecho a dividendos. De otra forma, no es interesante tener acciones de una empresa. Para tener acceso a dividendos, la empresa tiene que tener utilidades. Y entonces, ¿por qué valen tanto empresas que no generan utilidades? Y la respuesta teórica, de nuevo, es que las va a generar en el futuro, ¿no? Y tienes casos. Facebook lanzó su IPO sin generar utilidades. Amazon, famoso por posponer utilidades durante décadas. Pero por lo menos tienes que entender cómo lo van a hacer en el futuro, ¿de acuerdo? Y aquí el análisis técnico es mucho más hacia estos unit economics, ¿no? ¿Cómo puedo tener márgenes sanos a nivel bruto o a nivel operativo por unidad, por venta, por transacción o por punto de venta, etcétera? ¿Y cómo eso cuando escala y cuando alcanzo economías de escala lo voy a volver rentable de largo plazo? Hay empresas que tienen muchas pérdidas porque el grueso de su dinero se va hacia generar crecimiento, y entonces en el momento que le pongan el freno al crecimiento se vuelven empresas muy rentables, y eso está bien y está padre. Y hay empresas que no tienen una trayectoria hacia el crecimiento, hacia la rentabilidad muy clara, y eso en momentos de exuberancia en los mercados se deja a un lado porque siempre está la referencia, ay, pero Facebook lo hizo. Y de repente hay momentos en los mercados donde dicen, yo sí quiero saber cómo vas a ganar dinero el día que lo necesites. Y por eso ves tanta volatilidad. Por eso ves negocios como WeWork, que un día la gente habla de que vale 50 mil millones de dólares y otro día la gente dice va a tener un IPO fracasado. Y está moviéndose ahí porque el mercado, los propios inversionistas, y esto ya me refiero a los inversionistas en menudeo, en mercados públicos, tampoco quieres tener una empresa que no sabes cuándo va a generar utilidades, ¿no? Pero al final es un tema de horizontes de tiempo. Y entran ciertos factores económicos interesantes. Si gano un mercado, pierdo dinero, pero gano un mercado. La gente usa mi servicio porque sí o sí. Después voy a poder cobrar más. Después voy a ser más rentable porque ya tengo como un cliente cautivo y porque destruía la competencia. Si puedo estar regalándote cupones y cervezas cada tercer día en mails masivos, ¿te vas a volver un cliente más leal hacia mí en el futuro? ¿Y te voy a poder vender muchas otras cosas o no? Esas son preguntas que son interesantes.
Y son preocupantes, ¿no? También a veces, por ejemplo, Amazon, que controla ya casi toda la cadena de suministro, ¿qué va a pasar el día que decida que quiere hacer más retornos, ¿no?
Exacto. Y ahí como nos sale nuestro lado economista, ¿no? Y decimos, oye, pero cuidado, porque los precios predatorios pues son malas prácticas, y después el poder monopólico que estás dando a estas empresas es en perjuicio de los consumidores. ¿Qué importa más, el efecto elasticidad en precio hacia el consumidor o el efecto de innovación y estar teniendo nuevas ofertas, nuevas soluciones hacia el mercado? Yo creo que son dinámicas interesantes. Yo creo que regresamos, de nuevo con mi posición frente al gobierno, a que tengamos que estar activos en desde el rompimiento del monopolio del petróleo con Rockefeller, el golpe en la mesa que se le dio a Microsoft en su momento, hoy en día Google en Europa. Yo creo que las comisiones antimonopólicas o de competencia tienen que estar muy atentas, y tienes que asegurarte que la dinámica de innovación favorezca al consumidor final. La lógica de la competencia perfecta, como si trabajáramos commodities en un mercado, cambia. En los negocios de tecnología es distinto, pero hay que entenderla y hay que ver qué le está pasando al consumidor al final del día.
Bueno, y ya para empezar a concluir, a mí me da mucha curiosidad, Fer, para ti, ¿cuál es como tu siguiente paso en cuanto a tu carrera laboral? O si nos puedes compartir algunos como objetivos personales que tienes debido a donde ya estás el día de hoy, como dices, que has llegado a un punto impensable o que nunca te imaginabas en el pasado.
A ver, yo tengo la fortuna de hacer lo que me apasiona todos los días, y entonces tengo muy claro qué va a pasar. Yo quiero primero mantener mi práctica académica, entonces si puedo dar durante muchos más años clases, me encanta. Si puedo dentro de esas clases tener un poco más de tiempo, más de investigación, hacer un trabajo más de academia pura, me gustaría mucho. Pero hoy tengo un mandato sobre el dinero que administramos y la firma, que es salir, encontrar esas empresas, hacerlas crecer, venderlas en un fondo 1, en un fondo 2, hoy en día en un fondo 3, vendrá un fondo 4, vendrá un fondo 5. Y cuando ves los crecimientos del dinero que está disponible y la transformación que está teniendo, a mí realmente lo que me mueve es, yo estoy seguro que en los siguientes 10 años, estoy absolutamente seguro de esto, a partir de la industria del capital emprendedor, cuando revisemos las listas de las empresas más importantes de México, van a dejar de ser las empresas que se formaron en los años 40 del siglo pasado y van a ser empresas que se crean en los siguientes años. Y eso es un buen reto profesional. Hoy voy a ser descubridor, financiador, mentor, miembro del consejo de la empresa que hoy están haciendo, que hoy es un par de chavas que están lanzando un negocio y que el día de mañana va a ser una de las 10 empresas más importantes en México, generando más empleos y transformando a un México del que te sientes orgulloso. Si eso logro en mi carrera profesional, y si logro que cada semestre uno de 50 alumnos realmente se mueva con mi clase y quiera emprender, yo me doy por muy satisfecho de mi carrera profesional.
Ya, modo de conclusión, me gustaría hacerte tres preguntas, Fer. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Es una pregunta difícil. La segunda es, ¿cuál es el peor consejo? Y el tercero es que nos des una recomendación de un libro para nuestros escuchas.
Ah, perfecto. A ver, yo he tenido la suerte de tener también grandes mentores. Trabajé muchos años con Pedro Aspe, me formó mucho. He tenido magníficos jefes, gente que me ha cuidado mucho. Yo creo que, al menos yo he tenido la suerte de tener un liderazgo por el ejemplo enfrente de mí. Y muchas veces, más que un consejo que me dieron, que me cambió así, es aprender a trabajar como a la gente que admiro y que tengo cerca. ¿Qué tiene que ver con un consejo que me dio un profesor muy influyente para mí en Stanford? Un profesor que se llama Irv Grossbeck. Y no se me olvide, lo pienso de verdad diario, y él dice, make it a pleasure to do business with you. Haz que sea un placer trabajar contigo. La gente, en el sentido como como básico de la palabra de business, es la gente quiere estar ocupada, quiere pasar tiempo, quiere hacer negocios cuando es agradable, ¿no? Yo por lo menos creo eso, es hacer negocios es un placer, y entonces quiero que la gente quiera hacer negocios conmigo, pues vamos a hacer que sea muy agradable trabajar conmigo. Entonces eres más ético, eres más transparente, eres más, tratas de ser una mejor persona y de alinear mucho quién soy, qué proyecto, con cómo hago negocios. Y por lo menos yo me lo tengo muy presente. No sé si lo hago bien, pero tengo muy presente el que sea un placer trabajar conmigo, porque entonces la gente buena va a querer trabajar conmigo. ¿De acuerdo? A lo largo de tu carrera, pues vas conociendo gente distinta y de repente te entras en trampas y en hoyos. Y por lo menos en mi generación fue muy común perseguir el dinero por el dinero, ¿no? Y medirte en tu éxito por el dinero. A mí me da mucho gusto ver que está cambiando las generaciones actuales, pero era muy común sentirte que te quedas atrás porque a los 32 años alguien ya tiene tanto, ya compró, ya. Y esa comparación con los demás es muy angustiante, te genera mucha ansiedad, te genera un vacío y te hace perder lo que realmente importa, ¿no? Si eres capaz de alcanzar tus objetivos, formar una familia, tener unos hijos, amar a tu esposo, y vas construyendo lo que quieres frente a tus propios objetivos, me parece mucho más sano que todos esos malos consejos de poderte medir contra alguien más, que siempre va a haber alguien más inteligente, siempre va a haber alguien más rico, siempre va a haber alguien más exitoso, y eso, ese vacío de compararte es un error, porque compararte contra ti mismo y lo que querías lograr, ¿no?
Y qué bueno escuchar que está cambiando. Y por último, una recomendación de un libro o podcast. O
bueno, si un millón, ¿no? Que nos den muchos, porque cuéntanos mejor de tu challenge que haces de 54 libros al año.
Si me siguen en Twitter y demás, me gusta mucho leer. Yo paso, mi tiempo libre lo paso leyendo y van algunos años donde trato de leer 52 libros al año, ¿no? Es un libro a la semana y entonces leo mucho y me gusta, y leo mucho non-fiction, leo mucho de current affairs o de historia o de economía o de negocios, y hay muchas cosas muy interesantes allá afuera, pero yo creo que hoy es como muy interesante entender qué está pasando en el mundo, por lo menos, ¿no? Cómo podemos ligar estos temas de emprendimiento, de transformación, de innovación con los retos de los current affairs, de oye, hay una sociedad que tiene mucha ansiedad y que está insatisfecha y está ganando movimientos populistas y está radicalizándose la política y estamos fraccionando la sociedad, y entonces de repente libros así me parecen muy interesantes. Te voy a mandar varias recomendaciones en Twitter, pero todo el tiempo estoy leyendo. Hoy en día estoy leyendo un libro de una economista italiana que se llama Mariana Mazzucato, que se llama The Value of Everything. Entonces, recuestionar de dónde viene el valor, a tu pregunta de oye, las valuaciones de las empresas, oye, y la distribución del ingreso, hay un problema de distribución del ingreso en la economía, hay un problema de por qué le ponemos el valor a ciertas cosas que no son que no mejoran la vida de alguien, pero hemos olvidado, y de repente recuestionamientos de los fundamentos de economía volteados hacia el emprendimiento me parecen interesantes, y ella, Mariana Mazzucato, es particularmente buena en ese tipo de cosas.
Pues Fer, muchísimas gracias. Gracias a nuestros escuchas. Los invitamos a seguirnos en Twitter @tripeandocast, en Instagram @tripeandopodcast. Y Fer, ¿dónde te pueden seguir en redes?
A mí también me pueden seguir en Twitter en @ferlelo.
Buenísimo. Pues Fer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Qué gusto.
If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. You look good. But how do you feel? How about the stomach issues? Loss of muscle mass? Lacking energy? All of those side effects can take a toll. So now what? The answer is GNC. We have solutions that can help address those side effects and make sure you don't get knocked off your path. Because when it comes to living healthy, we're all about it. And that includes keeping you going on your GLP-1 journey. GNC.
Life is a highway, And on it, there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.